El presidente José Mujica defendió el gasto social realizado por el gobierno, pese a que los que comen bien, duermen bien y tienen buena casa, es posible que les parezca que es demasiado lo que se gasta, dijo.
En una entrevista realizada anoche y transmitida hace minutos por el sitio web de Presidencia, Mujica dijo que lo que el gobierno destina a gasto social es consecuencia en gran medida del desastre que nos pasó en el 2000, 2001 y 2002.
Empiezan a tener mayoría de edad los desastres que bancamos en ese tiempo y hoy estamos pagando las consecuencias, aseguró.
Yo sé que lo ideal es gastar en salario y que la gente gane por sí misma. Pero en una sociedad existen puntos de partida muy distintos. Para llegar a que mucha gente que a veces ha ido quedando al costado del camino, llegue a ganarse la vida con un salario, hay que mejorarle y mejorarle las condiciones, empujarla, y no es un trabajo sencillo. No se transforma la gente por decreto o por actos de voluntad, se transforma con proceso, cuesta. La realidad no se sube a zancazo. Es muy fácil criticar en un boliche, pero sacar a tres generaciones que nacieron en el rancherío y creer que van a tener hábito de trabajo porque se le ocurre a uno, es no entender que la gente no funciona.
Mujica además dijo que para que la sociedad viva en paz y en cierta armonía, para que el nivel delictivo sea menor, para que la gente se desvíe menos, sale baratísimo gastar en políticas sociales en lugar de gastar en aparato represivo y en andar correteando gente.
La Asamblea General se reunirá hoy a las 9:30 para rendirle homenaje al líder nacionalista Wilson Ferreira Aldunate, fallecido hace 25 años.
En la sesión en la que estarán presentes familiares del dirigente nacionalista, los representantes de todos los partidos, y en especial del Partido Nacional, recordarán las distintas etapas de la vida política del caudillo blanco.
Por la tarde, a la hora 16, la Juventud de Alianza Nacional lo recordará junto a dirigentes del sector y del partido en el cementerio del Buceo, frente a su tumba.
Nosotros somos un partido de gente responsable, somos un partido en serio, que además, a diferencia de otros, tiene un destino manifiesto muy claro. Nosotros somos de verdad una opción de gobierno. Nosotros no solamente somos una opción de gobierno, sino que tenemos más que el derecho, el deber de llegar al gobierno, porque sin un gobierno nacionalista este país no tiene salida. Nosotros tenemos que llegar al poder.
En tanto, ayer se anunció el lanzamiento del concurso para un monumento a Ferreira Aldunate.
Sí, la obra representará el momento de su regreso a Uruguay en junio de 1984, después de 10 años de exilio. El monumento se emplazará en la plazoleta frente al viejo aeropuerto, ubicada en los cruces de Avenida de las Américas, Ruta 101 y Avenida Wilson Ferreira Aldunate. El llamado comenzará el 15 de abril y a partir de esa fecha los interesados tendrán 60 días para presentar sus propuestas.
Con los votos mayoritarios del Frente Amplio, la Junta Departamental resolvió cesar al psicólogo social Fernando Rodríguez como titular de la Defensoría del Vecino de Montevideo. De todos modos, en un documento, el oficialismo reconoce que el desempeño de Rodríguez ha sido correcto en términos generales y ha actuado con independencia técnica y política.
Además, la Junta decidió convocar a otra comisión para trabajar en la designación de un nuevo titular de la Defensoría del Vecino.
Rodríguez contó con el apoyo únicamente de los colorados Mario Barbato, Viviana Pese y Martín Bueno.
Según destaca El País, el Partido Nacional se retiró de sala debido a una discusión que mantuvieron sus integrantes con los ediles del Frente Amplio luego de que el nacionalista Juan Curbelo hiciera alusión en su exposición previa a la designación del nuevo Papa.
Ante esto, el Frente Amplista Óscar Curuchet indicó que se estaba haciendo una apología de la Iglesia Católica. Pero, por el derecho a pensar diferente, por el derecho a representarnos en libertad y en igualdad, respetamos este tipo de alusiones que no favorecen a las instituciones democráticas, agregó Curuchet.
El Partido Nacional pidió que se retiraran esas palabras de la versión taquigráfica y que el legislador se fuera de sala, pero fue aceptado lo primero. Esto desembocó en que todos los representantes nacionalistas abandonaran la sala.
El senador Jorge Larrañaga se reunió ayer con el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kremerman, para conversar sobre la situación de las empresas de telefonía móvil en nuestro país que estarían ofreciendo servicios de telefonía fija, violando así el monopolio de Antel en esa área.
Al finalizar el encuentro, el líder de Alianza Nacional dijo que el ministro va a adoptar las medidas necesarias una vez que se conozcan los resultados de dos informes, uno de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación, la URSEC, y otro del Ministerio de Industria. No estamos defendiendo una versión monopólica. Estamos defendiendo el interés nacional, la legalidad vigente, expresó Larrañaga.
El director general de rentas, Pablo Ferreri, explicó ayer que Elton John fue el primer artista al que se le concedió una exoneración de IVA por tratarse de un evento de interés nacional.
Ante las críticas del diputado colorado, Fischer Alcantero, por la exoneración de ese tributo al show de Elton John, Ferreri explicó que se trata de una exoneración prevista por la última rendición de cuentas dirigida a los eventos declarados de interés nacional, según informó Montevideo Portal. Ferreri indicó que la normativa que fue votada por el Poder Legislativo el año pasado busca que Uruguay pueda acceder a espectáculos de nivel internacional. Además, expresó su sorpresa por el desconocimiento de la normativa. Me llama poderosamente la atención. Se trata de una ley que fue amparada por el Parlamento, señaló.
Ahora son las 8:31.
Vamos con noticias del panorama internacional.
Empezamos en el Vaticano. El Papa Francisco exhortó hoy en su encuentro con los cardenales a no caer en el pesimismo y a encontrar todos los días la valentía de llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra.
Dos días después de su elección, el pontífice se reunió con los cardenales en la Sala Clementina del Vaticano y reiteró la necesidad de la unidad en la Iglesia. Somos hermanos, los cardenales son los sacerdotes del Santo Padre, vivamos esta comunidad, la amistad de la cercanía nos hará bien a todos, expresó. También tuvo palabras para su predecesor, Benedicto XVI, del que dijo que enriqueció a la Iglesia con su magisterio de fe, humildad y docilidad.
Seguimos en el viejo continente. Los jefes de Estado de Gobierno de la Unión Europea comenzaron hoy la segunda y última jornada de su cumbre, que estará centrada en las relaciones con Rusia y en la discusión sobre la conveniencia o no de armar a la oposición siria.
Después de un primer día dedicado a repasar la situación económica europea y especialmente el problema del desempleo, los líderes de la Unión se ocuparán hoy de asuntos de política exterior. El conflicto sirio, que no figura en la agenda oficial, será a priori el asunto central después de que el jueves Francia y el Reino Unido adelantasen su intención de pedir hoy al resto de los socios el levantamiento del embargo de armas para beneficio de la oposición.
Y cerramos en Pakistán. Allí fueron reintegrados a sus puestos 16 trabajadores de la salud que habían sido suspendidos después de que se los acusara de colaborar en un supuesto plan de la CIA para obtener muestras de sangre de la familia de Osama Bin Laden.
Los funcionarios participaron en una campaña de vacunación dirigida por Shakil Afride, un médico pakistaní que fue detenido poco después de la muerte de Bin Laden a manos de militares estadounidenses. Los trabajadores de la salud siempre sostuvieron que no sabían cuáles eran las intenciones del médico, que ahora está cumpliendo una condena de prisión de 33 años.
El Ministerio de Vivienda estableció un nuevo programa que brindará facilidades para que familias de clase media accedan al Plan Vivienda Social, impulsado por el gobierno para que los privados construyan fuera de la franja costera con exoneraciones tributarias.
Este nuevo plan implica que los interesados en comprar un inmueble y que cumplan con determinadas características puedan obtener diversas facilidades como un subsidio a la cuota que puede ser de hasta el 50% según publicó El Observador.
Para este programa denominado Más Oportunidades, el gobierno estableció los precios topes de los inmuebles que los privados pueden poner a disposición.
Según lo define el Ministerio de Vivienda en un documento repartido a operadores privados, las viviendas de un dormitorio construidas bajo la ley tendrán un tope de precio cercano a los $76,000, las de dos dormitorios de $100,000, las de tres de $124,000 y las de cuatro dormitorios un tope que ronda los $143,000. Esos precios son válidos para las construcciones en Montevideo, Colonia, Maldonado y Ciudad de la Costa, en Canelones. Para el interior, cada tope se reduce en el entorno del 10%.
Las 8:34, repasamos algunos temas que vimos en la primera edición de este panorama. El presidente José Mujica reconoció que los fondos que tendrán las intendencias para destinar a obras de infraestructura vial serán inferiores a los que tenían planificado con el ISIR, el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales.
En una entrevista al sitio web de Presidencia, realizada anoche y difundida hace minutos, Mujica dijo que el mecanismo por el cual se cobrará el impuesto al patrimonio a las grandes extensiones de tierra no permitirá una inversión como la que se precisaba.
La decisión de la Corte nos tiró por tierra el sueño de una inversión de 200-300 millones en la caminería rural juntos, a través de un fideicomiso y de un crédito que iba a estar garantizado. Eso lo perdimos. Queríamos darle un sacudón a las comunicaciones del interior, descargar una cifra muy importante. Ya no vamos a poder porque no hay tiempo y porque tenemos que lograr otra solución que no puede tener esas dimensiones.
El nuevo sistema prevé destinar el 10% de lo recaudado a la Universidad Tecnológica, mientras que el 90% restante irá para las intendencias solo en el primer año. Pero a partir del segundo se repartirá en mitades entre los gobiernos departamentales y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.